Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Estás triste, Pedrito. Estás triste, ¿no?
Hoy estoy...
Sí, estás muy alicaído. Muy alicaído, triste, cabizbajo, capiti disminuido.
Y cuando pasan estas cosas, me afectan mucho.
Sí, ¿verdad?
De verdad, ¿eh?
Pues yo no sé lo que va a pasar en el tertulión esta noche, pero vamos. No sé yo. Hay 1,000,000,000 de casos como para empezar a poner a parir todo esto que está pasando en el mundo del fútbol con las manos, los penaltis y las decisiones que se están tomando al respecto.
Es que no sé cómo arreglarlo, entonces como no sé cómo arreglarlo, pues me pongo muy triste.
Sí, porque como cada vez va peor, ese es el problema.
Porque dicen, si ves algún atisbo de algo, pero es que no, es que cada vez es peor.
Sí, es verdad. En vez de evolucionar, vamos involucionando. Y eso es malo para el fútbol, no cabe duda. En fin, abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo, la primera hasta las 12 y después, ya saben, el tertulión, en un fin de semana que termina, fin de semana importante en la Liga, ya que el Madrid abrió ayer más brecha después de ganar a la Real y las posiciones en la zona alta se van clarificando. Después de la victoria del Atlético de Madrid en Sevilla ante el Betis hace unos instantes, los cuatro primeros clasificados son los que deben estar por potencial esta temporada, es decir, el Madrid, el Sevilla, el Barça y el Atlético de Madrid siguiendo la orden en la clasificación. Pero en la parte baja el galimatías que se está montando es importante, porque la victoria del Cádiz ante el Rayo y las derrotas del Granada, del Mallorca y del Getafe dejan a cinco equipos distanciados por tan solo 5 puntos. Y vamos a ver qué pasa mañana en el Athletic Levante de San Mamés, porque como ganen los de Orriols, habrá más madera todavía. Los dos goles de Joao Félix y el postrero de Lemar han sentenciado a un Betis esta noche que no ha hecho un mal partido, la verdad. Pero es que el Atlético de Madrid recupera su esencia más cholista, ha sufrido, pero ha sabido aprovechar sus oportunidades para hacerse con estos tres importantes puntos. Hasta el Villamarín nos vamos, ahí está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha entrado una dinámica positiva el Atleti, ¿eh? Desde el partido que recordabas antes en Pamplona, esa victoria por 0-3. O sea,
yo creo que hay una explicación futbolística, porque ahí cambió el dibujo el Cholo, empezó a meter a Reinildo de central y luego ha ido rotando Carrasco o ahora Lodi de carrilero, y tiene una explicación futbolística seguro. Ruiz recuerda también siempre que fue justo después del Camp Nou cuando se produjo esa reunión con Gilmarín.
Sí.
Y el Atlético de Madrid ha mejorado claramente en los resultados, no ha perdido desde entonces, ha ganado al Celta, le ha ganado en Pamplona a Osasuna y ha ganado bien aquí. Sin ser muy brillante y con un principio de partido, no sé, lo estabais recordando ahora, súper accidentado, con tres lesionados entre el Atlético de Madrid y el Betis, y un partido que yo creo que la verdad el Atlético de Madrid ha merecido ganar, ha tenido ocasiones a la contra, por ejemplo ha tenido un 3-1 clarísimo contra el portero que ha fallado, o sea que no, a mí me parece una victoria justa, la verdad.
Pues la verdad es que sí, y así lo he explicado, y sobre todo el cambio al que hacía alusión Rubén. Joao Félix, el jugador portugués que se está convirtiendo en uno de los grandes goleadores de la recta final de esta temporada.
Sí, era una de las cosas que faltaba. Lo estamos haciendo muy bien. Tenemos claro todos nuestro objetivo, porque estaban pasando mal y ahora tuvimos que apretar el culo y a ganar.
Pues nada, si todo en el fútbol se explicara de esta forma tan gráfica y tan simple, me imagino que las soluciones estarían mucho más cercanas para todos. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Aquí en la sala de prensa del Benito de Villamarín, esperando que comparezca primero el Cholo Simeone, que debe estar contento hoy porque el partido se rompió un poquito con los dos contratiempos de lesiones de Correa y de Bersálico. Por cierto, el club ha informado, tiene sendos traumatismos, vamos a ver el alcance real, pero hoy era un partido de esos marcados dentro del vestuario como que no se podía fallar, ¿no? Y el Atlético de Madrid no ha fallado, porque luego se ha rehecho muy bien frente al ímpetu del Betis, que acabó empatando en la postrimería del primer tiempo, y lo ha hecho con la unidad que no venía siendo titular, porque costaba creer ver en el banquillo a Griezmann, a Carrasco, a Lemar, y con esos tres, después de los cambios que ha metido el Cholo, como el Atlético de Madrid ha superado y ha acabado resolviendo con cierta autoridad el partido, ¿no?
Pues sí, así es. Vamos a esperar a que comparezca el Cholo Simeone para escucharle. Está también la zona mixta del Villamarín. Isaac Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Ensalzando todo lo que está haciendo el Betis, tiene pinta de que, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, la recta final de la temporada, con tantos y tantos frentes abiertos, se le va a hacer muy larga, ¿eh?
Sí, hoy pues es cierto que la primera parte ha competido muy bien. Bueno, el partido en general, ¿no? Lo ha competido muy bien. La primera parte ha estado mejor que el Atlético de Madrid. Ha logrado empatar el encuentro al final de esa primera parte con un golazo de Tello. Pero en la segunda mitad el Atlético ha sido superior, sobre todo con espacios, pues lo ha matado a la contra con esos dos tantos y ha sufrido, ¿no? Hoy sale señalado Víctor Ruiz. que es cierto que falla en los goles, porque eso es cierto, aunque también es cierto que el Betis hoy jugaba con un solo lateral. Savalli no tenía lateral izquierdo, el que ha jugado Guardado se ha lesionado, ha tenido que jugar a Aitor Ruibal, a pierna cambiada y como lateral izquierdo, y al final el Betis es cierto que sale de los puestos Champions después de muchísimas jornadas, pero poco se le puede pedir a este equipo, poco se le puede pedir, que está vivo en tres competiciones, que sigue entre los seis primeros, que está en la final de Copa y que el miércoles disputará los octavos de final de la Europa League.
Así es, o sea que el calendario para el Betis no se relaja ni un poquito, ¿eh? Va a seguir teniendo partidos en tres semanas, cuando haya competición europea, por supuesto, defendiendo su estancia en la Europa League, y luego el fin de semana, claro, está en el Campeonato Nacional de Liga. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
¿Te ha gustado el Atleti hoy?
Sí, sí me ha gustado, porque si lo resumes, lo miras en global, desde que empezó la liga de 14 partidos son 9 puntos, 8 goles a favor, 1 en contra. Y es verdad que yo creo que al final se están acumulando las noticias positivas, se están acumulando por encima de las negativas. Porque, por ejemplo, se le ha hecho un gol muy fácil al Atlético de Madrid, pero es verdad que todo lo que tiene delante se está el engranaje es mucho mejor. Hoy hemos visto a Llorente por fin en la línea de los que nos tenía acostumbrados, que yo creo que era una de las patas de este Atlético que faltaban por verle. Y se incorporan a esas buenas noticias, se incorpora Griezmann, es decir, hay una serie de noticias que le vienen muy bien al equipo. Veremos a ver qué factura le pasan las dos noticias malas, los traumatismos de Correa y de Bersálico, pero me parece que todo lo que se está viendo a partir de ese punto de inflexión que fue la reunión previa al partido de Osasuna le ha hecho cambiar la cara por completo a ese equipo.
Claro, y sobre todo porque el que ha dado con la tecla del sistema de juego, del modelo de juego y el acierto de sus delanteros, claro, porque
Pero ¿sabes qué pasa, Joseba? Yo creo que lo has dicho tú antes con lo claro que ha hablado Joao Félix. Ya no solo es que encuentres el sistema y los jugadores. Lo ha dicho, hemos apretado el culo y ha habido un cambio de actitud. Es que eso es fundamental. Es que al final, si el futbolista se deja llevar. Acuérdate también lo que dijo hace unas cuantas semanas José María Jiménez. Estamos jugando pensando que los partidos los ganamos solos. Al final es un cambio que tiene que dar. No solo el entrenador, por supuesto, que es el que más palos se lleva. Pero sobre todo es el futbolista que tiene que cambiar. Y me parece que a mí el cambio de actitud lo han hecho los futbolistas y eso se está viendo en el campo.
Claro. Y llegados a este punto, el objetivo primordial de la Liga era, por supuesto, meterse en puesto de Liga de Campeones, que ya lo tiene ahí. Y sí, además, la eliminatoria de la Champions. Dame un segundo, Gato, que está compareciendo en Movistar el Cholo Simeone. Vamos a escucharle.
Con el Cholo Simeone. Digo, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Enhorabuena por la victoria. Una victoria importante ante un rival directo. El Atleti vuelve a puesto Champions.
Bueno, nos enfrentamos a un rival que está en un momento muy bueno, ya lo vimos después de haber jugado el otro día un gran partido contra el Rayo con muchísimo esfuerzo. Hoy volvieron a repetir, el primer tiempo fue muy bueno, presionaron muy alto, nos quitaron la posibilidad de contraatacar porque las transiciones no las podíamos generar en la primera salida de pelota por la buena presión del Betis, y fue un partido donde nosotros hicimos el gol, pudimos hacer el segundo con Carrasco, pero que ellos la verdad que nos asediaron bastante en todo el primer tiempo. El segundo tiempo ya parece que fue cambiando, un poco más dividido, ya con más expectativas en nuestro equipo de poder lastimar en algún contragolpe que aparezca. Apareció y terminamos resolviendo un partido con un rival que está en un momento brillante.
Habla de que empezó el Betis bien en la primera mitad, pero 74 segundos tardó en marcar Joao Félix.
Sí, creo que el equipo tiene una transición muy buena, muy rápida, y se vio ya sea en el primer gol como en los otros dos, y eso nos genera muchas alternativas, así que tenemos que seguir con la misma humildad, seguir con el mismo espíritu y no cambiar nada, ir partido a partido como fuimos siempre en estas 14, en esta liga de 14 que la empezamos hace 3 partidos. Y bueno, esperemos ir como siempre partido a partido.
Le pregunto por las lesiones, porque ha tenido 2 en la primera parte, la de Bersálico y Correa, ¿cómo están?
Bueno, jugada ahí media compleja, ¿no? La primera se chocan en el aire con Bersálico, está bastante dolorido. Correa peor todavía porque en el contacto ahí le agarraron el tobillo y lo tiene bastante inflamado. Esperemos que se pongan fuertes, no hay muchos días para recuperar, así que lo necesitamos a todos porque necesitamos seguir en esta dinámica.
La tercera victoria consecutiva en Liga, el equipo vuelve a puesto Champions. ¿Cuánta tranquilidad da verse entre esos 4 primeros después de tanto tiempo?
No tenemos que mirar a ningún lado, simplemente intentar seguir mejorando. Creo que el espíritu sigue siendo lo que más me gusta del equipo. Me encantó cómo entraron toda la gente importante que tenemos en el que estaba esperando para entrar. Caso Lemar, caso Carrasco, caso Serrano, caso Griezmann y caso Suárez en el final. La verdad que eso habla del buen grupo que hay
y que estamos buscando todos el mismo objetivo.
Y por último, gran partido de Joao Félix, ¿no? Con ese doblete.
Impresionante, doblete, pudo haber hecho el tercero, que creo que no fue FAU, la jugada de Griezmann, pero bueno, el árbitro interpretó que era FAU, pero él tuvo el talento de enseguida ver al arquero que estaba adelantado y pudo haber sido un gran gol del día.
Diego Pablo, enhorabuena.
Pues son las primeras valoraciones que hace el Cholo Simeone en Movistar. Gato, para terminar, decíamos que después de la última trayectoria que llevaba el Atlético de Madrid, ha encontrado el modelo, sí, de juego, ha encontrado los goles y las perspectivas ahora son muy, 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 muy favorables, evidentemente, con esa eliminatoria de Liga de Campeones, que va a ser un poco el que marque la recta final de la temporada, ¿no?
Sí, porque si incluyes en esa liga de 14 partidos, si incluyes el partido del Manchester, que fue uno de los mejores partidos que ha jugado el Atlético de Madrid en la temporada, que mereció ganarlo y lo terminó empatando, pero al final yo creo que lo que te he dicho antes, la actitud es la que ha cambiado al equipo, la actitud de los futbolistas. Y lo ha hecho Joao Félix hoy, que está siendo uno de los que está galvanizando toda esta reacción del equipo. O sea, marcó contra Osasuna, marcó contra Manchester, ha hecho doblete, ha cogido esa bandera y esa responsabilidad que muchos le pedíamos. Y yo creo que lo está haciendo bien, lo está cumpliendo. Y fíjate, teniendo en el banquillo a Luis Suárez, que sí, son tres partidos.
Y a Griezmann,
que eso. No, y Griezmann, pero en el caso de Suárez, que parece que tiene más peso y que siempre ha generado mucha polémica el que esté, y lleva tres partidos en el banquillo y no puede levantar la voz porque los que están en el campo lo están haciendo mejor que él.
Efectivamente. Gato, feliz semana, un abrazo, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Recordamos lo que ha pasado el resto de la jornada, el Che 1 Barça 2, un gol de Memphis en el 84, después un penalti muy polémico por mano de Barragán, ha culminado la remontada del Barça. Solo tres minutos después el Elche ha reclamado penalti por mano de Jordi Alba, pero Hernández no lo ha pitado. Al Barça no le han pitado ningún penalti en contra las 27 jornadas de Liga. Los de Xavi son el mejor equipo de 2022, con tres puntos más que el Real Madrid, el Sevilla y el Villarreal. Hablamos del año natural, de lo que llamamos de año natural. El Elche tiene un colchón de 5 puntos sobre la zona de descenso. Celta 4, Mallorca 3, partido loco, muy divertido y con polémica en Balaídos. Un gol de Iago Aspas en el 97, después de un penalti por mano de Mafeo, ha dado la victoria a los vigueses. El Mallorca había empatado en el 87 por medio de otro penalti riguroso que ha pitado el colegiado por una mano de Hugo Mayo, que además ha sido expulsado por doble amarilla. El Celta tiene la Europa Liga 9 puntos y el Mallorca está 2 puntos por encima de la zona de descenso. En Cádiz ha jugado el Cádiz 2, Rayo 0. El Cádiz ha logrado su primera victoria de la temporada en el nuevo Mirandilla ante un Rayo que sigue en caída libre. Los vallecanos llevan 6 derrotas seguidas y han sumado un solo punto de los últimos 24. El Cádiz sigue en descenso a solo un punto de la salvación. Y además del fútbol, en primera división, en segunda se han jugado el Lugo 1, Alcorcón 0, Ponferradina 1, Ibiza 1, Leganés 2, Mirandés 0, Amorebieta 1, Málaga 2, Cartagena 4, Eibar 1 y Girona 2, Oviedo 1. Es líder el Eibar con 59 puntos por 58 que tienen el Almería y el Valladolid. En baloncesto, en la Liga CB, San Pablo ha ganado por 3 en Sevilla, el Tenerife por 3 a Obradoiro, el Breogán ha ganado por 7 en Andorra, Juventud ha ganado por 6 en Bilbao, Baskonia ha ganado por 8 al Real Madrid en Madrid y Gran Canaria ha ganado por 10 en Zaragoza. Motociclismo. Esta tarde ha arrancado en Qatar el Campeonato del Mundo de Motos con victoria del italiano Enea Bastianini en MotoGP. El podio lo han completado Brad Binder y Pol Espargaró. Marc Márquez ha terminado quinto. En Moto2 la victoria ha sido para el italiano Bietti con Aaron Canen segundo y en Moto3 ha ganado el también italiano Miño con Sergio García como segundo clasificado. En ciclismo, exhibición del equipo Jumbo-Visma en la primera etapa de la París-Niza. Christophe Laporte, Wout van Aert y Primoz Roglic han ocupado las tres primeras posiciones. Y ahora nos cuenta Evangelio cómo está la situación en México después de esas dramáticas peleas que vimos en Querétaro en el partido que disputaban el Querétaro y el Atlas. Pero antes tenemos que escuchar a Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis. Movistar.
El primer tiempo. El segundo, tuvimos la oportunidad de gol antes, al principio, si hubiéramos puesto 2-1 el partido habría cambiado. Fuimos sintiendo el esfuerzo, el trajín de lo que habíamos hecho en este partido y la semana, y creo que este equipo ya sabemos que es peligrosísimo en el contragolpe, juegan a eso, a defenderse con 8, con 9 atrás y tratar de pillarnos de contra. Lo hicieron y ganaron justamente.
El equipo venía con bajas, ha hecho también alguna rotación, se lesionaba Guardado en la primera parte. ¿La segunda ha podido acusar un poco el cansancio físico de toda esta acumulación de partidos, sobre todo en esas contras en las que el Atlético corría mucho?
Bueno, justamente lo que acabo de decir, que hicimos un primer tiempo muy bueno, muy intenso, que en el segundo tiempo el haber hecho segundo gol nos habría permitido manejar un poco más el partido. No lo hicimos y no pudimos mantener el ritmo, que como fuimos sintiendo lo que dije, tanto el esfuerzo de este partido como el de la semana.
Es la tercera derrota consecutiva en Liga y sale de puestos Champions en el Real Betis.
Así es, tenemos 33 puntos todavía por seguir disputando, estamos un punto abajo, seguimos en la 3
competiciones. Sabemos que estamos peleando contra equipos mucho más poderosos económicamente que el nuestro, pero vamos a seguir intentando pelear hasta el final de llegar lo más arriba en la tabla.
Manuel, el equipo pierde 1-3 y casi acabando el partido la grada entera cantando a capela el himno del Betis. ¿Cómo ha cambiado esto, no?
Yo creo que además el equipo demostró durante todo el partido un amor propio importante. Vuelvo a reiterar que creo que ha sido los mejores primeros tiempos que hemos hecho en la liga. Así que por un lado uno tiene que quedar conforme y por otro lado creo que nos hicieron 3 goles en un partido sabiendo lo peligroso que son ellos contra gol.
Manuel, suerte para lo que queda. Gracias.
Manuel Pellegrini, el técnico del Betis. Y aquí está Fernando Evangelio Lavangelis. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, antes de nada vamos a ver si nos aclaran los datos desde México, porque las imágenes que hemos visto en ese partido en Querétaro son salvajes. Son una muestra clara de que el ser humano también involuciona y mucho en vez de evolucionar y que desde luego que no hay una explicación lógica a eso que pasó, porque hemos visto cuerpos inertes rodeados de sangre en las gradas y por el momento no hay ningún balance de fallecidos, ¿no?
No, la cifra oficial de momento son 26 heridos, algunos de ellos graves, pero claro, estoy leyendo por ejemplo en ESPN México que la Fiscalía General de Querétaro está encargando la investigación al área de homicidios. Si lo está investigando el área de homicidios es porque hay fallecidos. De momento hay 26.
Es que las imágenes son inequívocas,
claro,
en ese aspecto.
Lo que tú decías con aficionados de las barras bravas, de los ultras, de los dos equipos, sobre todo del equipo visitante, con los cuerpos inertes en las arquibancadas, en las gradas del estadio, lo normal es que haya fallecidos, pero no se ha reportado de forma oficial ningún fallecido de momento, aunque sí que y es noticia de hace un ratito, la Liga Mexicana ha tomado determinadas medidas. Antes de la reunión que van a tener mañana, han tenido una reunión extraordinaria en la que han decidido no permitir a las aficiones visitantes en los estadios, en las próximas jornadas. Se ha decidido suspender la jornada porque este partido se paró en el minuto 63, cuando iba Atlas ganando 0-1, y el resto de la jornada también se ha aplazado.
Claro.
Pues mañana va a tomar más decisiones la Liga Mexicana, pero de momento ha prohibido las aficiones visitantes en los estadios, y FIFA también ha condenado lo que pasó ayer en un estadio en México, en Centroamérica y en Sudamérica, me atrevería a decir, Joseba, donde son más que frecuentes este tipo de incidentes. Esta noche, en tiempo de juego, estábamos también haciéndonos eco de una noticia en Brasil,
sí.
El derbi mineiro entre Atlético Mineiro y el Cruzeiro, que antes del partido ha habido un fallecido y un herido de bala. Y esto en los campeonatos estaduales de Brasil, que ahora tocan los campeonatos de cada estado antes de que empiece la Liga Brasileña Nacional, lo estamos viendo en las últimas semanas prácticamente en todos los estados de Brasil. Es decir, es un rebrote de violencia en el fútbol sudamericano y en el fútbol de Centroamérica, que hay que decir que a mí no me sorprende.
Joder, es una barbaridad. Ojalá no haya muertos, como no hay por el momento oficialmente, pero eso sí que sería un auténtico milagro. Vamos a esperar porque seguro que los hay, desgraciadamente. Vamos a hablar de fútbol como tal, empezando por el último partido grande que hemos tenido en Italia, y ha sido el Nápoles-Milán, que ha supuesto una victoria de los rossoneros importante.
Importantísima, porque se ponen líderes. El equipo de Pioli, que es verdad que terminó cuarto en el grupo del Atlético de Madrid en la Champions, pero el doble enfrentamiento contra el equipo del Cholo, recuerdo que nos pareció un equipo con carácter y muy competitivo. Bueno, pues lo está demostrando en lo largo que es la Liga, en el campeonato de la regularidad, lo está demostrando también el Milan. Hoy ha ganado 0-1 en el Diego Armando Maradona de Nápoles al Napoli, con el que estaba luchando por el liderato, con gol de Giroud en el arranque de la segunda parte. Luego se lesionó el francés, pero el Milan ha resistido, se ha defendido bastante bien y se lleva esa victoria que es importantísima. Ahora mismo el Milan es líder con 2 puntos de ventaja sobre el Inter, que es verdad que tiene un partido menos, el equipo de Inzaghi tiene un partido menos, y el Nápoles ahora mismo se queda tercero a 3 puntos del nuevo líder. Y cuidado, Joseba, con la Juve, que la Juve hace unas jornadas parecía hasta sentenciada para la Champions, parecía que se quedaba fuera de la Champions, está cuarta con 6 puntos de ventaja sobre el quinto, pero es que está a 7 puntos del líder. La Juve con Vlahovic, hoy ha marcado Morata,
sí, el primero,
el partido contra la Spezia, el único gol de la Juve, el 1-0, el gol de la victoria. Y la Juve está en una situación en la que está mirando más para arriba que para abajo. Así que los tres de arriba que no se descuiden mucho, porque la Juve es la Juve y ha hecho una primera vuelta bastante mala, pero ahora tiene a Vlahovic, el equipo está mejor. Vamos a ver cómo se resuelve esa eliminatoria contra el Villarreal en la Champions, pero la Juve yo creo que está de vuelta y los tres de arriba no se pueden confiar.
Pues tenemos una liga italiana espectacular, ¿eh?
Sí,
en la
señor.
Recta final de esta temporada. Hoy teníamos otro de los grandes derbis, en este caso en Inglaterra, al menos en cuanto al cartel, Manchester City y Manchester United. El United además plagado de bajas, y este derbi al menos hasta que se recupere los de Old Trafford. es un derbi muy desigual.
Es que además, no solo es la goleada, Joseba, no solo es que el City de Guardiola le haya metido 4-1 al Manchester United de Rangnick, además es la sensación que ha dado el equipo visitante. Te diría que desde el gol del empate, porque es verdad que se pone por delante el City con un gol de Bruyne, consigue empatar el partido el Manchester United, pero a partir de ahí es que ha sido una superioridad pero aplastante, hasta te diría de equipos que son que pertenecen a categorías diferentes. El City ha dominado el balón, ha tenido el control sobre todas las situaciones del juego, ha dominado con y sin balón, y el Manchester United ha parecido un equipo muy pequeño. Y en el Manchester United no ha jugado Cristiano Ronaldo, que se está especulando en la prensa de Manchester, te diría que mayoritariamente en la prensa de Manchester, que Cristiano Ronaldo no ha querido formar parte de la convocatoria del equipo cuando se ha enterado que iba a ser suplente.
Caramba.
Se ha enterado de que iba a ser suplente, esa es la versión de varios medios de Manchester esta tarde en Inglaterra, y en ese momento Cristiano ha decidido dejar quedarse fuera de la convocatoria. Lo que ha dicho el entrenador antes y después del partido es que Cristiano estaba lesionado, que se ha perdido los dos últimos entrenamientos, que tenía un problema en la cadera y que por eso no le ha podido poner. Cavani estaba lesionado también, estaban de baja tanto Varane como Luke Shaw porque han cogido el COVID, tenía varias bajas en el United importantes, pero claro, eso tampoco excusa la mala imagen del equipo de Rangnick que hemos visto hoy, que además está en problemas internos. O sea, la relación, según los medios de Manchester, la relación entre Cristiano Ronaldo, que es la máxima figura, y el entrenador Rangnick está completamente rota. Rangnick va a dejar de entrenar al equipo en junio, pero hasta junio hay que llegar.
Claro.
O sea, que está en una situación muy mala, a priori, el rival del Atlético de Madrid en la Champions. El City es líder con 6 puntos de ventaja sobre el Liverpool, tiene un partido más. El Liverpool le ganó 1-0 al West Ham en un partido muy difícil. Estuvo bien el equipo de Fornals, y Fornals estuvo a punto de marcar, pero perdieron. Tercero es el Chelsea, que goleó en Burnley 0-4. Y cuarto está el Arsenal de Arteta, que además tiene 3 partidos pendientes. Ha ganado 2-3 en Watford este fin de semana y está en una buena posición para jugar Champions la próxima temporada.
En Alemania, el Bayern está demostrando que no está en el mejor momento de la temporada. Le está costando mucho sacar los partidos, pues hasta el punto de que este fin de semana no lo ha sacado.
No lo ha sacado. Ha empatado en casa 1-1 con el Bayer Leverkusen. Es verdad que el Bayer Leverkusen está tercero y es un equipo de la parte alta de la clasificación, pero decíamos en las últimas semanas, Joseba, veníamos diciendo que el Bayer le notábamos ciertos síntomas de desgaste que le ha pasado en otras temporadas también, más o menos por este periodo, no sé si será una cosa calculada por los preparadores físicos.
Los ciclos, los famosos ciclos de que
tienes periodos en los que el equipo está más bajo físicamente y obtiene malos resultados, pero incluso lo puedes calcular para que en la zona importante, cuando se juegan los títulos, el equipo esté bien. Bueno, no sé si será calculado o no, pero este Bayern está más bajo, 1-1, como te digo, con el Bayer Leverkusen. También es verdad que ninguno de los 4 primeros ha logrado pasar del empate, no ha ganado. El Dortmund no ha jugado en esta jornada, está a 9 puntos del Bayern, y no ha jugado por un brote en la plantilla del Maguncia, que era el rival al que se tenía que enfrentar. Y como te digo, ninguno de los 4 primeros ha ganado porque el Leipzig, que está cuarto, también ha empatado. 1-1 con el Friburgo, así que el Bayern por lo menos ha tenido un mal resultado, pero ha tenido el consuelo de que los otros tampoco han podido ganar.
Y por último, ¿tienen motivos los seguidores del Real Madrid para ilusionarse todavía más después de lo que ha hecho el Paris Saint-Germain este fin de semana, al partido del miércoles?
Que claro, es perder 1-0 con el Niza ayer, en el partido que contamos en tiempo de juego. Te diría que sí, y no solo por el partido de ayer, que al final el partido de ayer no estaba Mbappé porque estaba sancionado y el equipo fue muy plano, jugaron Di María, Messi y Neymar en ataque, y es verdad que el PSG estuvo todo el rato entrando intentando entrar por dentro. El Niza se defendió muy bien. Tiene, es verdad, también el Niza un entrenador que se llama Christophe Galtier, que se le está dando muy bien el Paris Saint-Germain últimamente. Pero es que salvo el partido del Madrid, Joseba, en el que yo vi al Paris Saint-Germain presionando arriba más que nunca, recuperando balones arriba más que nunca y siendo consistente como equipo más que nunca, salvo ese partido, la temporada del Paris Saint-Germain está siendo, te diría que, bastante discreta. Así que yo creo que sí, a pesar de las bajas que tiene el Madrid, yo, si fuera aficionado del Madrid, sería optimista para al menos poder remontar la eliminatoria al PSG, que también es verdad que le saca 13 puntos al segundo. O sea, la Liga la tiene ganada, pero no está dejando muy buenas sensaciones.
Feliz semana de Champions, Evangelio, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Vamos a cerrar por el momento conexiones hasta el Tertulión con el Estadio Benito Villamarín para saber qué más se ha dicho en la sala de prensa que no hayamos escuchado, Antoñito.
Sí, bueno, aparte de lo que hemos oído del flash del Cholo, él mismo ha relatado el parte médico un poco de Correa y de Bersálico, tobillo inflamadísimo, dice, de Correa y Bersálico, un golpe en la cadera, pero ha habido una respuesta que a mí me ha llamado la atención, porque viene a actuar con Joao Félix como si fuera un padre que actúa por su bien, ¿no? Que todo lo que, los pasos que sigue con él es por su bien. Le hemos preguntado por Joao Félix, porque lo hacemos cuando Joao no lo hace bien, y también lo hemos querido hacer hoy cuando me parece que ha sido de los mejores del equipo, y escucha atentamente la respuesta del Cholo sobre el asunto de Joao Félix.
Todo lo que le reclamamos y le reclamábamos a Joao lo está haciendo, y sobre todo le agrega lo que siempre tiene y tuvo, que es el gol, el talento, el uno contra uno, la visión de juego, la velocidad, el cabezazo, trabaja en la zona, todo eso es buenísimo para él. Se enojará y se seguirá enojando conmigo, pero en el tiempo algún día lo agradecerá.
Bueno, eso es lo que dice.
¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho eso?
Sí, es verdad, es verdad. Sí,
pero... Oye, no, ahora te cabreas, pero me lo vas a agradecer. Me lo vas a agradecer.
Ya te darás cuenta en su día. Sí. Escalera, desde la perspectiva del Betis.
Pues ha comentado sobre la lesión de Guardado, que es un problema muscular, que tuvo una lesión muscular, y sobre el mal partido de Víctor Ruiz, que en esto ganamos todos y perdemos absolutamente todos, que en la segunda parte y respecto al partido se pudieron poner por delante con esa ocasión de Tello, en las botas de Tello, pudo marcar el 2-1, y que hicieron un gran primer tiempo, y que tema Champions, que ha salido hoy el Betis de esos puestos, que quedan 33 puntos por jugarse, que tienen que seguir, y que estemos un punto por abajo no quiere decir absolutamente nada.
Muy bien. Pues hasta el tertulión. Gracias, Antoñito. Gracias, Escalera. Hasta luego.
Un abrazo.
Venga, adiós. Las 11:30 en punto, 10:30 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado más allá del mundo del deporte en España y en el mundo. Ya está preparada Laura Rubio. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues la noticia sigue estando un día más en Ucrania. De nuevo hoy Rusia y el país invadido han pactado un alto al fuego para establecer un corredor humanitario para evacuar a civiles en la ciudad de Mariupol. Y de nuevo hoy esa tregua no se ha respetado. De hecho, las imágenes más duras de las últimas horas han sido los ataques a civiles de forma indiscriminada mientras intentaban salir de esta ciudad. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha culpado a Rusia de violar el alto el fuego en una entrevista en la agencia France 24.
No hemos sido nosotros, es Vladimir Putin quien ataca a Ucrania, quien asedia la ciudad de Mariupol, quien emplea aviones para lanzar bombas sobre Mariupol, destruyendo todas las infraestructuras civiles, matando personas. ¿Por qué no iba a estar Ucrania interesada en evacuar a nuestros compatriotas de este terrible lugar? Claro que queremos hacerlo, pero desafortunadamente el ejército ruso no permite que esto funcione.
Además de Mariupol, otra de las ciudades más castigadas durante las últimas horas y también desde el inicio del conflicto es Kharkov. Fuerzas rusas han lanzado proyectiles contra un reactor nuclear experimental en esta ciudad y también han tomado el control de la torre de televisión. Uno de los sonidos del día nos llega desde allí, desde la segunda ciudad más grande de Ucrania. Este es el momento en el que miembros del ejército ucraniano celebran el derribo de un avión ruso que estaba bombardeando la zona. Todo esto a menos de 24 horas de que representantes de ambos gobiernos se reúnan de nuevo en este marco de negociaciones para poner fin al conflicto. Otro punto caliente es la central nuclear de Zaporilla. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha confirmado que Rusia ha tomado el control de la misma. Es la más grande de Europa y por eso los líderes de medio continente temen las acciones que pueda emprender el ejército ruso. Precisamente hoy el presidente francés Emmanuel Macron ha trasladado esa preocupación al propio Vladimir Putin. La respuesta ha sido que Rusia no tiene intención de atacar directamente esas centrales nucleares. Y bueno, de momento ya han huido del país más de 1,5 millones de personas según la ONU. Uno de ellos es Benny Brito, es asturiano y es jugador de póker profesional. Tiene 33 años, está casado y tiene una hija de 4. Contaba así a COPE cómo es la situación.
Yo hace 2 días me fui a la estación de autobuses y nunca he visto tanto hombre junto llorar desconsoladamente porque sus mujeres se iban en un autobús, Dios sabe dónde, algunos sin dinero. Hay un chico que me decía, mira, mi mujer se va en ese autobús, no sé ni a dónde va, no lleva dinero, no sé ni dónde se va a quedar, ¿sabes? Y a mí lo único, no me preocupo por mí, es que ¿qué van a hacer?
Mientras millones de personas en todo el mundo siguen manifestándose contra esa guerra en Ucrania, incluso dentro de Rusia, en las principales ciudades, la gente sale a protestar para que Putin pare la invasión. Todo esto a pesar de que en Rusia todo aquel que se manifieste puede ser detenido. De hecho, al menos se han arrestado a 4.500 personas solamente durante este domingo. Y las consecuencias de este conflicto se trasladan al plano económico. Ojo, porque mañana volvemos a batir récord histórico en el precio de la luz. Mañana sube un 17% con respecto a hoy y será el día más caro desde que hay registros. Se pagará de media a 442,54 € el megavatio hora. Y te cuento además una noticia que nos dará un respiro. Las mascarillas en interiores podrían tener los días contados. Hoy Pedro Sánchez ha dicho que dejarán de ser obligatorias muy pronto y esta semana el tema será asunto de debate en el Consejo Interterritorial de Salud. Y nos despedimos hoy con Patti Smith. La estadounidense será una de las artistas que actuarán en Madrid en el Festival de Música Noches del Botánico. Será el 20 de junio. Mañana se ponen a la venta las entradas para este y otros 47 conciertos del que sin duda es uno de los festivales referencia de nuestro país. Fangoria, Kiko Veneno, Pablo Alborán o Juanes serán algunos de los nombres referencia de este cartel tan variado.
Pues buen cartel, no cabe duda. Buena semana, gracias Laura.
Gracias, Joshua.
Hasta
chao.
Luego, seguimos.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Clave Deportiva, vamos a hablar de la victoria del Barça en Elche. Elena Condis, Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
6 victorias, 2 empates en los últimos 8 partidos para el Barça de Xavi, que al igual que el Atlético de Madrid parece que ha encontrado la estabilidad necesaria, ¿no?
Sí, se colocan terceros en Liga con un partido menos que el resto de sus rivales y es la cuarta victoria consecutiva que hacía un año que no lo lograban. El banquillo funciona, entra para marcar, hoy Ferran Torres y Memphis, que ha anotado un penalti por la escuadra con toda la sangre fría del mundo. Los últimos 5 goles del Barça, lo destacaba Pedrito Martín, llevan la firma de delanteros suplentes. Nico ha visto la quinta amarilla y será baja frente a Osasuna. Y bueno, el banquillo nos deja una imagen, las acciones polémicas han creado un clima de tensión entre ambos banquillos. En el Elche se quejaban amargamente del penalti en contra decretado por el VAR después de posibles manos no pitadas a Alba y Busquets, y al final del partido hemos visto hay un rifirrafe entre Francisco y Xavi. Francisco le reprochaba que Jordi Alba había fingido una lesión en el 92, mientras que Xavi le recriminaba que el Elche no lanzase el balón fuera en ese momento. Después de este intenso cruce de impresiones, Xavi le quitaba hierro en sala de prensa.
Y nada, hemos hablado, nada, sin más, no le deis más importancia. Son situaciones debido a la tensión, fruto de la tensión y nada más. Máximo respeto al Elche, a Francisco, con Pera a mí ya tenemos amigos en común y por eso estábamos haciendo broma al final.
Bueno, pues mejor así entonces. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te ha gustado el Barça hoy?
No especialmente. De los últimos 5 o 6 partidos, en que el Barça estaba acostumbrado a meter 4 goles casi por norma, al Atlético, al Athletic, al Valencia, al Nápoles y tal, hoy ha sido el peor, pero ha tenido ocasiones. O sea, me ha gustado en el sentido de que por mucha polémica arbitral que se haya montado y se vaya a hablar mañana 25 veces del penalti, yo creo que el Barça por ocasiones hoy ha merecido ganar el partido.
Es verdad que la producción ofensiva sigue siendo buena, no ha materializado muchas ocasiones que ha tenido, pero bien es verdad, el Elche está haciendo una gran temporada, es un equipo muy difícil de batir, pero desde la perspectiva del Barça es un poco preocupante la vulnerabilidad defensiva, porque la hacen muchas ocasiones también.
Sí, el Barça atrás tiene un problema desde hace tiempo. Hoy los laterales han estado fatal los dos otra vez, sobre todo Alves. Creo que estamos en un momento, es raro decirlo, pero que el lateral más en forma del Barça es Dest, es Sergiño Dest. Y los centrales, bueno, no han estado especialmente mal, pero tampoco han ayudado. Piqué podía haber ayudado un poco más a Busquets en la creación de juego. Araujo sigue siendo Araujo, pero ya no es aquel Araujo inamovible, que era una torre que lo defendía todo. Entonces sí, el Barça es frágil atrás. Y Ter Stegen, sin cometer fallos, hoy ha hecho un paradón, luego en la segunda parte, pero sin cometer un fallo muy clamoroso, pero el gol que ha recibido hoy, estoy convencido que un par de años atrás lo hubiera parado sin problemas.
¿El penalti de Barragán te parece penalti?
A mí la acción me parece de penalti, o sea, pone el codo. Ahora, si antes Memphis la toca con la mano, eso es otra cosa. Si la acción de Memphis desactiva el penalti, lo podemos discutir, pero para mí me parece penalti. Tal y como estamos ahora, con la psicosis de las manos. ¿Eh?
¿Y la de Jordi Alba?
La de Jordi Alba pues también, a lo mejor, no sé, es que,
no sabemos.
Sí, sí, es que el criterio, yo ya me he perdido no,
es que el criterio es la posición natural de la mano. Entonces, claro. Tú cuando estás saltando, la posición de la natural de la mano nunca es pegada al cuerpo. Las manos es la que empieza la inercia del cuerpo para hacer hacia arriba. Con lo cual las manos, la posición natural de la mano cuando tú estás saltando es que estén arriba, no es que estén abajo. Pero bueno, ya partiendo de esa base de que es un error conceptual, pues a partir de ahí cualquiera se aclara.
Al final vamos a acabar o pitándolas todas o no pitando ninguna, que sería lo único que funciona, porque si no es un caos.
O sea, en algún momento me has dicho con el baloncesto, cuando te dan el pie, pues 14 segundos y a seguir jugando. Así
¿por qué
es.
No?
El penalti de Memphis me parece uno de los penaltis que mejor se han lanzado en la historia del fútbol.
Espectacular.
Me parece que ha arriesgado demasiado, pero sí, me parece una barbaridad.
Imparable, o sea, es estelar, es lo mejor que tiene Memphis. Memphis, hay veces que pasa desapercibido en los partidos, no toca balones y tal, pero a balón parado, en corners, faltas y penaltis, es un escándalo. Y hoy yo estoy de acuerdo, pocos penaltis he visto en mi vida mejores, más imparables, más estéticos, más bonitos que el que ha lanzado hoy.
En esta misma liga me lanzó uno contra la Valencia exactamente
también.
Igual.
No tanto, el de hoy mejor.
Sí, seguro.
Sí, era similar al de hoy, pero el de hoy es insuperable, es perfecto.
Bueno, sí, los dos son imparables.
Es que pega en el comienzo de la red, en el ángulo, o sea, donde empieza la red, justo ahí.
Sí.
Como se decía antiguamente, quitando las telarañas.
Exacto. Tal cual.
Un abrazo, Dani, feliz semana, gracias. Algo más desde Barcelona, Elena, hasta el Tertulión.
Hasta el Tertulión.
Vale, adiós, Elena, gracias.
Adiós.
Está Jero Tormo en Elche. Hola, Jero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Allí están tarifando por el penalti que le han pitado a Barragán, claro. O porque no se le ha pitado después el penalti a Jordi Alba.
Claro, es que yo parto de la base de la que hablaba Dani. Yo tengo muchas dudas, ¿no? De lo que es una mano ya y de lo que no es una mano, ¿no? Lo que parece o lo que debería de parecer algo tan sencillo como determinar, y sobre todo teniendo la herramienta del VAR, pues parece que se está convirtiendo en el principal problema durante esta temporada. Y además, en el caso del Elche Club de Fútbol, es que ya llueve sobre mojado, porque no es la primera vez que decisiones arbitrales de este tipo están condenando al equipo franjiverde. Fíjate que en Elche hay enfado, pero es que al mismo tiempo también hay dudas, hay muchas dudas de lo que ha pasado realmente hoy. Yo, por ejemplo, el penalti de Barragán, como dice Dani, si no hay mano previa de Memphis, yo entiendo que sí es penalti, porque incluso me da la sensación de que el propio Barragán también hace cierto gesto de voluntariedad a la hora de darle con el brazo, con el antebrazo al balón, pero es que para mí el penalti de Jordi Alba también es penalti, sobre todo porque también intenta desestabilizar a Pere Milla con la mala fortuna de que Pere Milla está más rápido y al final es la mano la que se encuentra con el balón. De todas formas, el que creo que mejor lo ha explicado tras el partido y además con mucha calma, con mucha tranquilidad, ha sido Fidel Chávez, que pide que haya un criterio, que a la hora de tomar una decisión haya criterio en los árbitros y que dos acciones que son prácticamente similares o que pueden ser similares durante un partido, pues puedan tener un juicio que sea al menos el mismo para no favorecer o no perjudicar a una o a cualquiera de los dos equipos.
Si la jugada nuestra es una mano antinatural y la de ellos es natural, creo que para que nos explicasen de verdad cómo va el tema de las manos, porque la verdad es que estamos muy perdidos, ¿no? Vemos una disparidad de criterios cada semana brutal y no sabemos lo que es mano, lo que no es mano, así que unifiquen un poco el criterio. Creo que ha habido dos jugadas parecidas, una en cada área, y vamos bastante cabizbajo porque siempre va la balanza a favor de ellos.
Pues lo ha dicho así de claro el jugador onubense y no le falta razón, la verdad. Hasta mañana, Jero, gracias.
Venga, hasta mañana.
Hablamos del Madrid. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Me alegro. El Madrid, evidentemente, ya tiene en el horizonte el partido, la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, partido en el que tiene que rematar el 1-0 que se trae de ida el conjunto de Mbappé. Y hay algunas noticias que pueden ser positivas para el equipo de Ancelotti, ¿no?
Sí, hay hasta dos noticias positivas. Una, yo creo que está clara, ha dejado atrás Fede Valverde definitivamente ese proceso gripal con varias décimas de fiebre. Ayer ni siquiera pudo asistir al Bernabéu para presenciar el partido, la victoria ante la Real Sociedad, pero esta mañana ya ha acudido a Valdebebas prácticamente recuperado y ha completado el entrenamiento. Así que Valverde va a ser de la partida. Recordemos que están sancionados Casemiro y Mendy. Y lo que podemos avanzar es que hasta última hora no se va a decidir si Kroos ¿va a jugar ese partido o no? Recordemos que el pasado miércoles sufrió un pinchazo en los isquios de la pierna izquierda, tiene una micro rotura. Esta mañana no ha pisado el césped, ha estado en manos de los fisios, en la piscina, y ahora mismo lo que está previsto es que el miércoles, si todo va bien, se incorpore, perdón, el martes, la víspera del partido, se incorpore al trabajo de grupo, intente completar la sesión y en función de sus sensaciones, pues se va a tomar una decisión. Así que Ancelotti aprieta, Kroos también quiere estar, no quiere perdérselo, como pasó con Benzema en París. Así que vamos a ver qué sensaciones tiene el alemán, que llega muy, muy justo, pero que lo va a intentar. Si no lo pudiera jugar Kroos, pues yo creo que lo normal es que los centrocampistas sean Modric, Camavinga y Valverde.
Muy bien. Fernando Morientes, hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Oye, una pregunta en clave de Liga. ¿Crees que esto ya está sentenciado después del empate del Sevilla en Vitoria y la victoria de ayer del Madrid ante la Real?
Aquí hasta el final no se puede decir que está todo sentenciado. Creo que es una Liga de dos. Esta jornada despeja un poco, a lo mejor, las dudas, porque es una jornada menos, dos puntos más. Estoy convencido, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, que el único que puede perder la Liga es el Madrid y el único que puede ganar la Liga es el Madrid. Uh-huh. Es verdad que la tiene contra Sevilla, no creo que los demás lleguen, pero si pierde la Liga será por de méritos propios, porque está en una posición privilegiada.
El partido de ayer tiene poca historia. Primero el susto con el gol de Mikel Oyarzabal de penalti, y a partir de ahí una superioridad muy, muy, muy clara del Madrid.
Sí, lo cierto es que a mí me gustó el partido porque tiene condicionantes muy parecidos a lo que se va a encontrar el día del Paris Saint-Germain. Vas en contra en el marcador, el equipo quiere, el equipo va, el equipo empieza a jugar muy bien al fútbol, empieza a asumir riesgos atrás, empieza a circular rápido, a llegar y a encontrar las soluciones que no has encontrado en otro tipo de partidos cuando se te encierra un rival muy atrás. La Real se mete peligrosamente atrás, eso le ha dado rédito a otros equipos en el Bernabéu y el Madrid no ha encontrado la solución. Sin embargo, contra la Real, como el fútbol era fluido, como la intensidad era la apropiada, el ritmo iba muy bien y había buen manejo de balón, pues las soluciones aparecieron de la manera más lógica que pasan en este tipo de partidos, que es un disparo de media larga distancia, lo encontró Camavinga, lo encontró también Modric, y a partir de ahí es verdad que fue un poco coser y cantar, pero se vieron alicientes interesantes para el partido del Paris Saint-Germain.
Claro, es que dices que le dio réditos a otros equipos. Claro, le dio réditos a los equipos que saben hacerlo.
Claro, exacto. A mí...
que no sabe hacerlo al final.
Hacerlo. La Real, pues es verdad que se puso rápido por delante en el marcador y peligrosamente se achicó. También con la inteligencia de saber que en una contra puedes hacerse ese 0-2 que te medio mata el partido, ¿no? Pero claro, si le das tantas opciones a un equipo como el Madrid, que tiene tantas soluciones arriba, pues a lo mejor no te filtra ese pase dentro del área porque hay muchos jugadores del equipo contrario, en este caso de la Real. Pero claro, si tienes buenos lanzadores, al final en un par de acciones, otros partidos no lo han intentado y no ha entrado. Este partido lo intentó, bueno, sí, lo han intentado con Asensio y en dos ocasiones me parece que también lo encontró.
Sí, sí.
En esta ocasión Modric, Camavinga, hay muchos tiradores de media larga distancia que pueden hacerlo.
¿A que a medida que se acerca el miércoles eres cada vez más optimista?
Yo sí, de verdad que sí. Y este tipo de partidos también es verdad que ayuda. Ya no solo por lo que sucede, lo que es futbolísticamente, sino también por lo que se genera un poco a través del resultado, del juego, lo que pasa después del partido. El equipo sale fuera, hay una especie de comunión con la grada. La grada en este tipo de partidos, y te lo digo por experiencia, es, me atrevo a decir, fundamental. Y eso lo tiene que notar el equipo contrario. El equipo contrario viene con jugadores experimentadísimos, evidentemente. Con jugadores de mucha calidad, evidentemente. Pero cuando empiezan a salirte mal las cosas en el Bernabéu y ves que esa presión de verdad es la que tiene que haber, normalmente eso juega muy a favor del equipo local y digamos que la distancia no es insalvable, es un gol, no pasa tampoco mucho, ¿no?
Nos ha dicho Miguelito, nos ha adelantado la posibilidad de que Kroos juegue. Aunque juegue, va a llegar muy justo.
Sí, mira, mi corta experiencia como doctor, más bien nula,
sí.
Me dice que no sé si una micro rotura puede estar en esas condiciones para jugar. Mi larga experiencia como jugador me dice que es imposible. Pero si yo veo a Kroos el día del Paris Saint-Germain y aguanta 60-70 minutos, que nadie me venda la burra de que Kroos tiene una micro rotura. Kroos tiene una lesión, un pinchacito, algo que ha notado,
una
contractura, podemos sí. decir, y puede llegar justo y puede jugar, eso sí. Pero una micro rotura, en los libros de los jugadores de fútbol, por lo menos en el mío, es imposible jugar al fútbol.
Fernando Morientes, que disfrutes de la semana, que tiene un partido impresionante el próximo miércoles. El cartel es de lo mejor que se puede ver en el mundo ahora mismo, ¿eh?
Totalmente,
una cosa
sí,
de locos,
sí.
Una cosa de locos. Con todo el morbo bueno. añadido de la presencia de Mbappé en el Bernabéu y bueno, en fin.
Sí, sí, hay muchos condicionantes para disfrutar ese partido.
Sí, señor. Que lo disfrutes, gracias, Mauro.
Abrazo grande.
Otro para ti. Miguelito, ¿algo más? Hasta el tertulión.
Que sufrió ayer un golpe en el muslo Marcelo, que hoy no se ha entrenado, aunque no está en ninguna quiniela del once titular el brasileño. Que
¿cómo es? ¿Nacho central y Alaba lateral o al
es
revés?
Es la duda que tengo. No sé cómo lo va a colocar Ancelotti, si Alaba va a ser lateral y Nacho central o al revés. Pero vamos, está claro que Nacho es el que va a entrar por el sancionado Mendy en la defensa y que mañana vamos a conocer el árbitro y, por supuesto, lleno de reventón el miércoles en el Bernabéu.
Claro que sí. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
El resto de los partidos, empezando por la victoria del Cádiz, la primera de la temporada en el nuevo Mirandilla, ni más ni menos. ¿Qué ha supuesto esto, Cádiz 2, Rayo 0? ¿Qué ha supuesto esto para el entrenador del Cádiz, para Sergio?
Y lo más importante hoy era la victoria. Ya digo, de la manera en la que se produjera nos daba un poquito igual, ¿no? Porque era como limpiar todo el camión de mierda que llevamos, ¿no? Y ahora por el camión tenerlo limpio y llenarlo de cajas importantes para lo que nos queda.
Pues nada, gráfico desde luego ha sido el técnico del Cádiz. Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Es que vaya bálsamo para el Cádiz ganar este partido sí. contra el Rayo, caray.
Sí, es para creer en la salvación del Cádiz. Victoria merecida, la primera en casa esta temporada. Vestido de morado, por cierto, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que es el martes. Y un partido marcado seguramente por los fallos de Lucas Zidane, sobre todo en el 2-0, que ha salido, se le ha escapado y le ha regalado el gol a Idrissi. El Rayo flojo, ha tenido una buena ocasión con 0-0 de Sergi Guardiola. Luego también un larguero de Álvaro, pero sigue hundido en Liga, 6 derrotas consecutivas, solo un punto de 24 y todavía no ha ganado en 2022. Así que el Rayo ya empieza a mirar hacia abajo con preocupación, solo tiene 7 puntos de ventaja con el descenso, precisamente que marca el Cádiz. Así que un claro vencedor hoy el Cádiz y el Rayo preocupante.
Claro, es que el Rayo, que está en una dinámica estupenda en casa, ha perdido también esa condición y ahora le está pesando todo mucho. Y si decíamos que para el Cádiz era una victoria fundamental, para el Rayo a partir de ahora el sumar es una cosa que le puede dar la vida, ¿eh?
Sí, y ahora tiene dos partidos complicadísimos en Vallecas, el Sevilla y el Atlético de Madrid. Es que en la primera vuelta el Rayo en Vallecas recibió a todos los equipos de la parte media-baja de la tabla y fue capaz de ganar, y ahí donde sacó todo el colchón. Pero ahora en la vuelta eso se ha invertido, y ahora cuando recibes a los buenos es difícil ganar, y fuera de casa el Rayo es que es el peor visitante de la Liga. Entonces está a tiro de dos partidos para conseguir la salvación, pero hay que ganarlos.
Claro, y tanto. Así que ya hemos dicho al principio que en la zona baja de la clasificación la cosa está muy muy apretada. Recordamos, el Levante es último ahora mismo, tiene, a ver, los puntos, 18 puntos, juega mañana en Bilbao. Después está el Alavés, penúltimo, 22, Cádiz 24, Granada 25, Mallorca 26, Getafe 27, Elche incluso 29, así que todavía hay mucha tela por cortar por ahí abajo. Gracias, Ganga, hasta luego, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Y desde luego el partido loco del día se ha vivido en Vigo, con ese Celta 4, Mallorca 3. Santi Peón, Vigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué locura de partido, ¿eh? Qué desenlace.
Sí, 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 desde luego, ¿eh? Un partido con 7 goles, con el primer gol de Gallardo, que se dice pronto, el delantero brasileño del Celta, en los 8 meses que lleva aquí en Vigo, con polémica incluso con el VAR, algo que, por cierto, ha llevado al Chacho Coudet, al entrenador del Celta, a pedir, y lo digo porque estaba escuchando a Jero lo que piden evidentemente en Elche después de lo sucedido y contra el Barça, a pedir unidad de criterios al colectivo arbitral, sobre todo a la hora de mostrar cartulinas cuando señalan penalti por manos dentro del área. Y sobre todo, después del partido loco que hemos vivido, si hay un equipo que queda especialmente tocado es el Mallorca, que está en una dinámica pésima de resultados. Me parecía escuchar a un compañero que llegaba desde las Islas Baleares que creo que el Mallorca ha perdido 8 de los últimos 10 que ha disputado y seguro que ha perdido los 4 últimos. Eso ha metido, como decías, de lleno al equipo bermellón en la pelea por evitar el descenso de categoría. Por eso yo tengo la percepción, Joseba, de que estaba, aunque sonriente, con ese semblante sonriente, Luis García Plaza estaba preocupado. Estaba, me atrevo a decir, que hasta nervioso. Y a la pregunta de si teme, por supuesto, debido a los malos resultados que ha cosechado el Mallorca en estas últimas jornadas, la respuesta del técnico del Mallorca ha sido esta.
Te voy a decir una cosa muy clara. No os preocupéis por mí. No te preocupes por mí. El día que la dirección de aquí decida en un día que no siga yo el entrenador, sea mañana, sea en verano, o sea en un año y medio cuando termina mi contrato, suelo haber palabras de agradecimiento de mi parte. O sea, ¿cómo estoy yo de ánimo? Pues bien, ¿cómo voy a estar? Pero es que no sé, yo creo que el Mallorca, en mi opinión, es que es su lucha, estamos en la lucha que tenemos que estar.
Pues es otro equipo que tiene que revertir la situación urgentemente, porque si no va a tener un final de temporada muy, muy, muy complicado. ¿Y el Celta sueña con Europa o ya lo ve demasiado lejos?
Sí, por lo menos esta semana nos toca vender la burrita a los periodistas de que una semanita más por lo menos estamos entretenidos con que es verdad, y más teniendo en cuenta el resultado de la Real Sociedad, que sí te puedo confesar, Joseba, que es un poco el equipo al que todo el mundo aquí en Vigo tiene un poco en el punto de mira, ¿no? Si se puede llegar a Europa y siguiendo un poco la estela, más o menos, evidentemente, porque pueden pasar muchas cosas de la Real Sociedad, con la derrota de la Real frente al Real Madrid este fin de semana, este triunfo agónico del Celta, por cierto, con otros dos goles más de Iago Aspas, que es un auténtico escándalo, que es un espectáculo de futbolista, pues con este resultado, con los resultados de este fin de semana, sí. Me pregunta si se puede seguir soñando, por lo menos de aquí al próximo fin de semana, tenlo por seguro.
Pues nada, pues feliz semana para todos los aficionados del Celta. Entonces, hasta mañana, Santi, gracias.
Igualmente, gracias, Joseba, chao.
Mañana, 9 de la noche, Athletic Levante en San Mamés. El equipo de Riveros a sumar para no quedarse descolgado ya en el último puesto de la clasificación. Pero en el equipo local, ¿qué preocupa? Pues esta reflexión que ha hecho Marcelino García Toral sobre su futuro.
Es muy difícil, porque yo vine aquí con una directiva, la cual me demostraron siempre confianza, cariño, en los momentos que tuvimos complicados, respaldo. Y entonces, para mí es muy complicado que ahora esta junta directiva nos quiera ofrecer su renovación, nosotros dar el paso. Y entonces, ¿cuándo será el momento? Pues será al final. Y creo que hay muchos factores muy complejos y luego que las dos partes, la que va a dirigir el club y nosotros, consideraremos que mi continuidad es lo mejor para el Athletic Club. Yo voy a trabajar con la misma ambición, con la misma ilusión, con la misma identificación que logré con este club, con esta ciudad y con esta afición desde que llegué. Y luego ya se verá.
Es que esta junta directiva no será la junta directiva que regirá el Athletic a partir de la próxima temporada, porque hay elecciones. José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
¿Cómo se interpretan estas palabras de Marcelino?
Bueno, yo te diría que blanco y en botella, leche, ¿no? Pero vamos, lo que es indudable es que el Athletic entra en un periodo en el que se deben resolver importantes incógnitas a nivel deportivo e institucional, y no cabe duda de que la mayoría de ellas están vinculadas a ese relevo en la presidencia previsto para junio, y como digo, pues, y como hemos escuchado, el futuro del entrenador está directísimamente relacionado con ese cambio en la directiva o en la presidencia. Hasta ahora lo que sabíamos es que el club y la dirección deportiva apuestan por la continuidad de Marcelino, y lo que también era vox populi es que el técnico asturiano había pedido al club aplazar las conversaciones al respecto. Esas declaraciones de hoy de Marcelino, yo creo que han aportado mucha luz a la hora de plantear una hipotética renovación. El hecho de dejarlo hasta que haya un presidente nuevo es dilatar los plazos hasta por lo menos mediado de junio, con lo que ello supone. Y hablar de las complejidades que hay respecto a esa posibilidad, o para que frague esa posibilidad, pues es decir de alguna manera que es muy complicado que el año que viene Marcelino siga al frente del banquillo del Athletic. Pero bueno, en fútbol 3 meses dan para mucho, pero yo creo que ha sido bastante claro Marcelino.
Pues sí, tiene pinta, pero ya veremos. Hasta mañana, José Ángel, agur. Gracias.
Hasta mañana, agur.
Vamos a hablar de las motos y de las bicis antes de abrir el tertulión. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Esta tarde ha arrancado el Mundial de Motos en la prueba de Qatar. En la categoría reina ha ganado Enea Bastianini, en una prueba que ha sido dominada hasta falta de 5 vueltas por Pol Espargaró, al que le han fallado los neumáticos y se le ha ido la carrera, ¿no?
Pues sí, ha sido una pena. La verdad es que estaba muy, muy ilusionado con lo de Pol. También yo, egoístamente, porque le había dejado bendecido en una entrevista en COPE GP el lunes pasado. Y la verdad es que la moto la ha hecho esta moto, aunque se vendan otras cosas, esta moto la ha hecho Pol Espargaró y la ha puesto a su gusto. Y lo que ha conseguido es que esta Honda sea más llevable por cualquier piloto. Es una Honda que tiene mucha mejor tracción y que es menos nerviosa que otras Honda del pasado, y es una moto que va a dar mucho de sí. Y ha estado dominando la carrera hasta que se ha quedado sin ruedas, habían optado por el neumático delantero blando, le ha ido regular, pero es la primera vez en mucho tiempo, yo creo que desde la era de Dani Pedrosa, que Marc ha perdido con un campeón, con un compañero de equipo. Quiere decir que Pol está muy en forma, está muy bien, y yo creo que se está ganando la renovación con Honda. La sorpresa ha venido de Enea Bastianini, que no deja de ser una Ducati privada, que es la Ducati del año pasado, no es la Ducati de 2022, que han tenido un día realmente horroroso. Y luego ese quinto de Marc Márquez, que tenía mala cara al acabar la carrera, la verdad es que es muy positivo, porque si tenemos en cuenta que, bueno, segundo ha sido Binder, que tampoco pinta demasiado, y luego Binder ha sido segundo porque se ha colado en ese duelo con Bastianini, se ha colado Pol Espargaró al quedarse sin neumáticos. Si tú miras el segundo, que no importa para el campeonato, el cuarto es Aleix Espargaró, que yo creo que tampoco tiene por qué ser rival. Todos los que teóricamente son rivales por el título o se han caído o están por detrás. Es decir, Mir sexto, que Suzuki ha estado peor de lo que se esperaba, con el sexto y séptimo de Mir y de Rins. Y luego Quartararo está cabreadísimo, el actual campeón del mundo, porque su moto no corre en las rectas. Está a 15 por hora de Ducati y ha perdido incluso la octava posición en los últimos metros con Johan Zarco, con una Ducati, ha terminado noveno. Así que contento Marc Márquez, contento, muy feliz por Espargaró, y yo creo que ha estado bien. Ha sido un buen espectáculo, pero también bastante sorprendente, porque los que estaban delante no han sido los que al final han acabado ganando la carrera.
Hemos tenido triple victoria italiana. En Moto2 ha ganado Vietti, Aaron Canet ha sido segundo, y en Moto3 ha ganado Miño, Andrea Miño, con Sergio García segundo. ¿Qué valoración hacemos de esto?
Bueno, de Moto2 decirte que Aaron Canet ha sido segundo en una carrera sin historia, 6 segundos de ventaja para Vietti, se fue y no, era inalcanzable. Ha sido una pena que Augusto Fernández iba a hacer podio, hubiera sido otro español en el podio. Bueno, pues le ha echado Ogura en la última curva y al final ha sido Sam Lowes el que acabó tercero. Y luego está lo de Pedro Acosta. El tiburón de Mazarrón yo creo que ha tenido una lección de lo que es llegar a una categoría nuevo, porque primero tuvo un fallo en la calificación, que estaba décimo, y luego tuvo un fallo en la primera vuelta. Iba por fuera, iba por lo sucio, intentó meterse hacia adentro, le sacaron hacia afuera y se quedó último en la primera vuelta, y al final ha remontado al 12. Yo creo que se ha llevado un poco una lección de que es la categoría, pero ojo que la primera carrera que hizo en Moto2 Marc Márquez no puntuó y él ya ha puntuado. Y luego Moto3, pues fue una carrera completamente distinta. Si piensan en 37 milésimas, si nuestros oyentes piensan en 37 milésimas, no les da tiempo ni a decirlo, porque es que eso es lo que ha separado en meta a Andrea Miño y a Sergio García Dors, con el japonés Toba en el podio, y polémica con las sanciones a Guevara y Denis Foya, que eran los que tenían un poco que haber luchado por la victoria, pero que salieron últimos. Y ojo que Guevara ha dicho enhorabuena al campeonato por fastidiar o por cargarse la carrera.
Pues ha empezado con sorpresas este campeonato del mundo de motos. Gracias, Carmichael.
Abrazo fuerte, chao.
Y el ciclismo ha empezado la París-Niza y abrimos a Arauz una semana estupenda en cuanto a ciclismo.
Estupenda, un fin de semana de exhibiciones, Joseba, porque si ayer vimos a Pogacar en modo caníbal en la Strade Bianche y a Valverde quedar segundo, lo de hoy ha sido histórico, ¿eh? En la primera etapa de la París-Niza, triplete del Jumbo-Visma, han arrancado la moto a 6 kilómetros de meta, han destrozado el pelotón y han entrado Christophe Laporte, Primo Roglic y Wout van Aert de la mano en línea de meta. Y como decías, esto no para, porque mañana tenemos doble ración de ciclismo. Mañana empieza la Tirreno Adriático, que se va a solapar durante toda la semana con la París-Niza, y ahí van a estar Pogacar, va a estar Enric Mas, va a estar Mikel Landa, va a estar Carapaz, así que cartel de lujo durante toda esta semana en el mundo del ciclismo.
Muy bien, pues vamos a ver lo que dicen los oyentes en las redes sociales.
Pues están escribiendo al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo a @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, ahora solo falta que el Cholo se dé cuenta que desde que no está Coque, todo han sido victorias. ¿Dónde está la mejor afición de España cuando su equipo pierde en el minuto 85-1-3? Se ha ido muchísima gente a casa en el Villamarín. Qué fácil es cantar cuando se gana. Otro oyente dice, me parece escandaloso que el Barça lleve 33 jornadas sin que le piten un penalti en contra. Me huele a otra noche de jugadas grises, según nuestro amigo Fouto. Mucho ánimo para el Elche, porque tiene que ser complicado encontrar respuestas al agravio sufrido esta tarde. Otro dice, si mi padre levantara la cabeza y viera este fútbol, se están cargando esto que era tan bonito. O pitamos todas las manos o no pitamos ninguna. En mi fútbol hoy no habría habido ningún penalti ni en Elche ni en Sevilla. Y decía un oyente, no os calentéis la cabeza con el criterio de las manos. Está muy claro, se pitan todos, todas menos las del Barça. Y escuchad este audio que le manda un oyente a Fouti.
Hola, buenas noches. A ver, por favor, enchufarle cuando venga el Fouto la máquina de la verdad. Y ponerle un whiskycillo con unas almendras, hombre, a ver si es un poco más simpático.
Whisky con almendras, oye, qué mezcla más extraña. Bueno,
pues está rico, ¿no?
Pues no lo sé, no lo he probado nunca, pero vamos, sí, podemos hacer un intento, a ver qué tal nos sabe. Bueno, pero antes,
el saborcillo de las almendras con sal, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, si eso te da sed, luego si le pegas un buen lingotazo al whisky, pues mira, las consecuencias son peores.
Ya, lo que tienes dentro adentro,
¿no? Eso sí, eso no cabe duda. Como todos los días, y hoy más que es domingo, vamos a llamar, o vamos a hacer la llamada que tenemos que hacer obligatoriamente, Gema, antes del tertulión.
Hombre, a nuestros amigos de Berti. Entramos ya mismo, querido Joseba, muy buenas noches en berti.es para descubrir la mejor oferta en tu seguro de coche. Con Berti te vas a ahorrar un montón de dinero y no vas a perder ni un minuto de tu tiempo, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Sí, desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero con Berti, también vas a ahorrarte mucho tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Puedes hablar con WhatsApp con tu gestor para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro. Todo súper fácil. Así que entra ya en berti.es y calcula tu precio. En menos de 2 minutos lo tienes. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemma. Buena semana.
Igual.
Hasta luego. Las 12:03, hora menos en Canarias, el tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.